desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Las promesas de Dios. Fíjese que me he tratado la manera de proponer a mí mismo de que a la iglesia que vaya, yo creo que la única forma de poder bendecir al lugar donde yo vaya es tener que predicarles lo mismo que les he predicado a ustedes. Me he preparado con conciencia, con delicadeza, con tiempo, busco y rebusco, trato la manera de no dejar nada por fuera y sobre todo trato la manera de aprender. Así como aquellos años lindos en Santa Adelaida cuando fui a predicar el Evangelio y me hizo recordar esta práctica del pastor Juan Pacot, que él predicó de memoria acá el día viernes de la semana pasada, y eso me pasaba cuando estaba yo allá en Santa Adelaida, cuando íbamos con hermano Max, hermano Zamora, hermano Rogelio, y predicaba de memoria. Y hoy trato la manera de ver la forma de cómo no tener que depender ya de un papel o de algo, sino que grabarme bien esto, porque en realidad el material que tenemos es lindísimo. Seguimos, es el estudio número 16. Hoy vamos a continuar con esta serie, son las promesas de Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Es un relato bastante delicado. Por favor, léalo con la mayor responsabilidad posible. Léalo con la mayor libertad también posible. Capítulo 11, versículo 16 al 23. El relato es tremendo hoy. Pero aquí hay una promesa que vamos a ver hoy, que es una promesa de provisión para aquellos que batallamos, para aquellos que tenemos esas sequías, para aquellos que pasamos en algunas crisis económicas. No pueden ser para siempre, por favor, no pueden ser para siempre. No tienen que ser para siempre. La mano de Dios no se ha acortado. Tenemos que salir de esto. Tenemos que salir de esto. Capítulo 11, versículo 16 al 23. Yo leo el 16, ustedes el 17, los impares, y así terminamos todo. Dice así el Señor en su palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Todos en el 17. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. 19. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? 21.
Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne, y comerán un mes entero.
¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Mire lo que respondió Dios, 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Padre, nosotros damos crédito a todo lo que está escrito acá, a todo lo que tú inspiraste a los santos hombres tuyos para dejarnos a nosotros como ejemplo de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Bendice nuestras vidas, habla nuestro corazón, quita todo murmullo de nuestra mente, de nuestros labios, quita toda queja, Señor, de nuestros corazones, y pongamos, Señor, toda la confianza en ti, porque queremos ver con nuestros propios ojos de lo que tú eres capaz de hacer. Bendice esta tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Quiero brincarme rapidito porque me pican no solamente las manos, sino que la lengua para hablar todo lo que esta noche voy a decir. Hemos venido, para los que nos visitan, los que escuchan la radio, por los que por primera vez sintonizan o están en vivo escuchando en esta noche, que esta ya es la noche número 16, donde venimos estudiando por razones de ir meticulosamente, delicadamente, con cuidado, estudiando las 7,000 promesas que aparecen en la Biblia. Si tenemos 16 noches con hoy, estamos hablando de que son 32 promesas. Nos quedan 6,600 y pico. Así que tenemos material para largo. A los que están acá, es bueno decirles que yo no sé, y no conozco y no me atrevo ni siquiera a decir a cuántas personas Dios le prometió. Lo único que sí sé, y con eso me lavo las manos como Pilato, lo único que sí sé es que a todos los que Dios les prometió, a todos se los cumplió. Y usted y yo hemos venido hablando de esto, y usted y yo, nosotros no vamos a ser en ningún momento la excepción. Hay unas figuras que cuando entremos en los mensajes vamos a ver, y son, además de dramáticas, digo, no por terroríficas, sino de el drama que presentan, son tan expresivas, que son mucho más elocuentes de lo que yo pueda decirle en esta noche. Hoy vamos a hablar, para aquellos que estamos pasando por algún momento de crisis, por los que estamos pasando por momentos bastante apretaditos en la casa. Quiero decirle que Dios no se ha desentendido de usted. Quiero decirle que Dios está en control de todo. Quiero decirle que lea bien lo que dice en la Biblia, que la mano de Dios no se ha cortado todavía. Que si bien es cierto, algunos de nosotros podamos estar pasando por un momento como estos, sé que algunos de nosotros al salir de esto vamos a salir bien fortalecidos y bastante, bastante fortificados, porque pusimos nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Hay una cantidad tremenda de promesas. Les hemos venido diciendo que son promesas de salvación, promesas de sanidad de cuerpo, promesas de protección, de vida eterna, promesas de prosperidad, el perdón de pecados, la promesa de darnos el Espíritu Santo, la promesa de un nuevo nombre y sobre todo saber que nosotros saldremos siempre victoriosos. Oiga esto, victoriosos en todo. Por favor, hermano, enfóquese. O si me da la oportunidad de tratarle de tú, enfócate, o de vos. Enfócate en las promesas de Dios y no en los problemas. Recuerdo que, por cierto, no era una frase de él, pero recuerdo que el hermano José Ángel Zamora siempre decía esto: mi Dios es más grande que mis problemas. Mi Dios es más grande que mis problemas. Entonces, no nos enfoquemos en el problema que tenemos. Enfoquémonos en las promesas de Dios que nos ha dejado para que nosotros echemos mano de ellas. En el capítulo 11, versículo 23, lo voy a leer. Y me va a poner mucha atención y luego, si fuera posible que nadie salga o nadie entre, sería lindo para que dejemos, por favor, escuchar con tranquilidad a los hermanos que vinieron exclusivamente a eso. En el capítulo 11, versículo 23, voy a repetirlo. Si no lo tiene marcado, no lo tiene por ahí señalado, vale la pena que lo haga. Mi amado hermano, entonces Jehová le respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dios sería el peor ejemplo de padre. Dios sería el peor de todos los padres si no provee. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de él. ¿Sabía usted que dentro de la cantidad de nombres compuestos de Dios, uno de los nombres compuestos de Dios, o uno de los nombres santos compuestos de Dios, es Jehová Jiré? Hágame un favorcito. No se vaya con la bola, no se vaya con la mara, no se vaya con el montón, en decir amén si usted no lo cree. No se vaya con las multitudes en decir amén si no lo ha experimentado. No se vaya porque todo el mundo dijo que sí, amén, y porque levantó las manos y gloria a Dios, aleluya, si usted no lo ha experimentado en su vida. Mi amado hermano, Uno de los nombres compuestos santos de Dios es Jehová Jiré. Ese nombre que Dios lleva, oiga esto, no va por gusto. Ese nombre que Dios lleva de Jehová Jire no va por gusto. Es parte de su deidad. Es parte de su identidad divina. Es parte de su divinidad. Es parte del ADN divino de Dios. Esto es Jehová Jiré. Esto no es algo opcional en Dios. Esto no lo hace porque va a tener una oportunidad de hacerlo. Es su naturaleza. La fuerza de Dios nunca se ha acabado. El poder de Dios nunca se extingue. Es por eso que yo quiero en esta noche que usted se dé cuenta que este momentito, esta etapa, esta semanita, estos 3 meses, este verano que pasó, apretadito, Dios no se ha hecho el desentendido. Estas cosas que han pasado, que están pasando en su vida, no son para que usted pierda el control, no son para que usted cometa, para que usted cometa errores, no son para que usted se desespere, no son para que usted venga y empiece, oiga esto, a hacer lo que hicieron los mismos judíos en el desierto. ¿Sabe usted qué hicieron ellos? Se quejaron con Dios. Le echaron la culpa a Dios de su situación. Le voy a decir algo. Aquí nunca lo he escuchado yo, y espero nunca escucharlo. Pero yo conozco de cristianos que en mi propia cara me han dicho que lo peor que hicieron ellos fue haberse convertido al Evangelio. Porque desde el momento que entregaron su vida y su corazón a Jesús, desde ese momento solo desgracias, desgracias y desgracias y desgracias pasaron en su vida. Mi amado hermano, yo no me atrevería a decir esto. No fue suficiente para el pueblo de Israel quejarse contra Dios, sino que también se quejaron contra Moisés y le echaron la culpa a Moisés. Dios nos sacó y vos le obedeciste. Le voy a decir una cosa. Entonces me estás diciendo, cuando el pueblo de Israel criticó a Moisés, cuando el pueblo de Israel le reclamó a Moisés y se enojó contra Moisés, estaban diciendo, Señor, vos te equivocaste cuando escogiste a Moisés. Entonces dice Dios, ustedes me están diciendo que cuando yo escogí a Moisés, cuando yo lo saqué de las aguas del río, yo me equivoqué al llamarle. Miren, les voy a decir una cosa. Tentaron a Dios, dice la Biblia, que lo tentaron 10 veces. Dice la Escritura, en todo el capítulo 11, usted va a encontrar que dice que se encendió la ira de Dios. Toparon la cuerda de Dios. Le voy a decir algo. Cansaron a Dios. Y vino Dios y habla con Moisés y le dice, mira, así que te brincaron, ¿no? Así que te reclamaron. Sí, le dice. No, pues si también han hablado de mí, le dice Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Es que están cansados ya del maná. El maná era como las hojuelas de maíz, como el cornflakes, era la abuela del cilantro, del culantro, lo que dice la Biblia. Y entonces se cansaron. Y le dijeron, a nosotros nos iba mejor cuando estábamos en Egipto. Allá comíamos cebollas, allá comíamos pescado, allá comíamos puerros, allá comíamos pepinos. Y aquí, maná, maná, maná. Y dice Dios, ¿sabes qué? Les voy a dar de comer. Les voy a mandar codornices. Y no le voy a dar para que coman 5 días, ni 10 días, ni 15 días, ni 20 días. Van a comer por todo un mes. ¿De veras, Señor? Sí. No, pero vos no sabes lo que voy a hacer. Le voy a dar de comer hasta que le salga por las narices. Y le voy a decir una cosa. En el original, en los comentarios, con los grandes estudiantes, dice que no necesariamente se le salió por las narices, sino que por todos los orificios que tiene su cuerpo, por los ojos, por los oídos, por la boca y por el overder. Si yo hubiera escrito la Biblia, lo hubiera puesto en castellano. te voy a dar de hartar, ¿oíste? Porque esa es la expresión. Te voy a dar de hartar y después te voy a matar. Eso fue lo que le dijo el Dios al pueblo de Israel. ¿No me cree? Venga conmigo, por favor, en el capítulo 11, versículo 33. Mira lo que dice la Biblia, 11:33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga, como dice, muy grande. Es por eso que dice la Biblia que los mató a todos. Los mató a todos. Solamente dos entraron en la tierra prometida, que son Josué y Caleb. Entonces, mi amado hermano, cuidado cuando habla. Y cuidado lo que habla. Cuidado con quejarse. Es que si no me hubiera venido, si no me hubiera convertido, si no hubiera aceptado, si yo estuviera en otro lugar, a mí me hubiera ido mejor. Cuidado de quejarse con Dios, que Dios no es sordo. Se recuerda que hemos dicho muchas veces, Dios no es sordo, Dios no es ciego y no es mudo. Cuidado con cansar a Dios. Yo le voy a narrar a usted dos ejemplos lindos que hay en el Antiguo Testamento. Y uno de ellos, si usted me ayuda, por favor, venga conmigo, en el primer libro de Reyes. ¿Dónde está el libro de Reyes? Adelante de Números, está Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, y luego los Reyes. Adelantito. Aquí está la forma en la que usted puede encontrar. Mira, aquí está la guía más adelantito. Venga conmigo y le voy a dar un ejemplo muy lindo. Hermano, no se desespere, por favor. Hermano, no me ande dando lástima, por favor, con los inconversos. No le escuché una expresión que me gustó, pero me encantó. Estaba en un restaurante y entraron un par de personas y tenían rato de no verse el hombre que entró cuando lo estaban atendiendo en el restaurante y le dice, no me cuentes la historia de tu vida, que no es nada alegre. No me cuentes la historia de tu vida, que no es nada alegre. Mi amado hermano, si se va a quejar, que se quejese con Dios. Ningún hombre le va a arreglar su problema económico. Si se va a quejar, no se queje con los inconversos. No dé lástima ante la gente que no conoce a Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo, usted conoce esta historia. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Yo le voy a leer nada más un párrafo para que luego usted se ubique y se dé cuenta más o menos dónde estamos. Es la historia de la viuda de Sarepta. Capítulo 17, versículo 8, en el primer libro de Reyes, dice así. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías, y le dice, mira, yo conozco que hay una señora en una ciudad que se llama Sarepta que está pasando por un momento de crisis. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, o sea, vive ahí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Qué viejo gorrón ha de haber dicho esto? Versículo 12. Esta es la historia. Es exactamente, si lo contextualizamos, si lo contemporaneizamos, dice, ve, tengo hambre, me estoy muriendo. Y este hombre dice que le traigo agua y que le traigo un bocado de pan. Y lo único que tengo es para mi hijo y para mí. Ve lo que dice el 12. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios. Ah, no era el Dios de ella, ¿verdad? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños, dos chiribiscos, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y cómo dice la Escritura? Es la última pizza. Es la última hamburguesa, son las últimas migas, son las últimas chilaquiles, y nos vamos a morir. Ah, en el 13 al 16, ve la respuesta de este hombre. Elías le dijo, no hombre, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí. Ya sabía que los pastores son así, ¿verdad? de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? ¿Y no que tenían solamente para una vez, pues? ¿Y no que tenían solamente para una pizza? ¿Y no que solamente había para un pan? ¿Y no que solamente era la última porción para mi hijo y yo morirme? 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Por qué? Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermano, repito, la semana pasada dije esto: ¿cuántos de los que venimos a la iglesia venimos sin Biblia? ¿Cuántos de los que venimos a la iglesia traemos Biblia, pero solamente la leemos aquí? ¿Cuántos de los que venimos traemos Biblia, la leemos aquí, la leemos en la casa, pero no creemos que lo que leemos es cierto? He venido diciendo semanas tras semanas: lea la Biblia responsablemente. Crea lo que dice aquí. Hay dos figuras. Dame la figura, por favor, Leti. Creo que habíamos... Esta es la historia. Había salido la mujer a recoger estos chiribisquitos. Había el niño atemorizado. Mi mamá es lo último que va a cocinar y nos vamos a morir. Viuda y el único hijo que tenía, y un par de chiribiscos y un poco de harina que tenía. Dame la otra figura, porque ahí están pegaditas. Si no nos ponemos atención, no podemos ilustrar bien esto. Elías le dijo: dame agua y dame una torta primero a mí. ¿Ves? Gasoso, dicen en mi pueblo. Este sí que es adelantado. No tengo para mí ni para mi hijo, y este me está pidiendo que le dé primero a él. Es que Dios le había dicho: poné tu mano, vas a bendecir, vas a comer tú, va a comer ella, va a comer su hijo por muchos días. Pero hay otra historia. Yo ojalá que nos pongamos de acuerdo para enseñarles estas dos figuras. En el segundo libro de Reyes, o sea, venga usted más adelantito, en el segundo libro hay otra historia parecida, pero esto no tiene que ver con harina, esto tiene que ver con una tinaja de aceite. Esta historia creo que es un poquito más conocida por usted. Lo que quiero compartirle es que, por favor, no se me coma las uñas. No me ande dando lástima. No me ande, por favor, oiga esto, no se me ande metiendo en préstamos que no puede pagar. Eso de ese segurito que va a caer trabajo ahí. Vi un documental ayer de lo que están haciendo estas financieras. Oiga esto, ¿sabe cuánto están cobrando? 450% anual. Nunca vas a salir. Nunca. Vas a tener que pedir mejor que no se entierren juntos. No vas a salir. No me le ande pidiendo. Pero es pastor, es que usted no está en mis zapatos. Sí, pero el Dios que usted tiene es el mismo que tengo yo. El Dios que yo predico es el Dios que usted tiene en su corazón. Hable con él. Diga: Señor, esta es mi situación, este es mi caso. He venido estudiando en mi Biblia, y tu Biblia dice, y la palabra dice, que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Señor, sácame de esto. Sácame de esto. Yo no ignoro, hermano, que hay momentos difíciles. Todos hemos vivido momentos de crisis. Todos hemos pasado por esto. Pero, mi amado hermano, no podemos quedarnos trabados en esto. Estas cosas no pueden repetirse en los hijos de Dios. Había una viuda, y según, no me crea lo que le voy a decir, porque me costó mucho verdaderamente cerciorarme lo que leí. Lo que leí, lo leí nada más en dos libros, y no me convenció. Y uno de ellos era de un historiador, entonces no le di mucho crédito. Dicen que es muy probable que esta viuda era la viuda del profeta Abdías. Aunque la Biblia nos dice que en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, que dice que era viuda de una de los hijos de los profetas. Entonces Flavio Josefo se fue un poquito más y dijo: no. Es esta viuda, esta era la viuda del profeta Abdías. Pero hay como 200 años de diferencia entre el milagro y la vida de Abdías. Entonces, por eso, no me crea, nada más lo estoy mencionando lo que yo alcancé a leer. Capítulo 4, versículo 1 al 7. Vea la historia esta, qué linda.
una mujer.
De las mujeres de los hijos de los profetas. O sea que ella tenía algo especial. Su esposo era pastor. Su esposo era misionero. Su esposo era profeta. Su esposo era un siervo de Dios. ¿Qué le pasó? Clamó a Eliseo diciendo, mira, tu siervo, o sea, el profeta, mi marido, se murió. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido, aquí ya no está hablando con Elías, está hablando con Eliseo. Y ha venido al acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos, se los van a llevar. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, mira, ve y pide para ti vasijas prestadas. ¿A quiénes? Espérenme un segundito, que esto es clave. ¿Qué tal si usted no se lleva bien con sus vecinos? Esta es la vida social del cristiano. Vecinito, mira este... Vengo a ver si me presto... No le vengo a prestar solamente una vasija. Yo la vez pasada le pedí, vecino, que si me dejaba usted parquear mi troca, y usted me dijo que no. Yo la vez pasada le dije, vecinito, que si me cuidaba el perro, que yo iba a ir nada más allá al tendajo, y usted me dijo que no. Cuidado con ser antisocial, los vas a necesitar. Cuidado con ser antisocial, vas a necesitar a tus vecinos. Y esta mujer era mujer, esposa de uno de los profetas. Y dice la Biblia en el versículo 3, él le dijo, mira, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. 1:6-7 dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme más, aún otras vasijas. Y él le dijo, papi, mami, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Dios no es Dios de despilfarros. Dios no es Dios de malgastes. Dios no es Dios de andar por ahí triturando el dinero en cosas que no funcionan. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, mira, oiga esto, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Y no que se iban a morir? ¿Y no que Dios, oiga, y no que Dios es sordo? ¿Y no que Dios es ciego? ¿Y no que Dios es mudo? ¿Y no que Dios... Yo creo que a mí hasta Dios me dio la espalda. Yo siento que Dios ya no me quiere. Yo siento que Dios no me escucha. Yo siento que hago esto, esto y esto, y Dios no se fija en mí. Y Dios dice, no, anda, esto es lo que voy a dar. Le voy a dar la orden al profeta, vas a hacer esto. Y la vasija que tenías estaba vacía. Ahora todas se llenaron de aceite. Ahora le dice, vende todo el aceite. Pagale a tus acreedores y vivid. ¿Sabe usted qué significa la palabra vivir? Hasta que se mueran todos. Me comprometo, dice Dios, que no te va a faltar nunca en la vida algo. Nunca. Jehová Jiré. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto no es papel y tinta, esto no es un corito, esto no es una alabanza, esto es una realidad. Pero también hay una promesa de protección. En Números capítulo 14, regrese por favor conmigo en el libro de Números, y esto es lo que yo quiero que usted vea conmigo en esta noche. Hay una promesa de protección, esto es hermosísimo. Promesa de protección, Números capítulo 14, versículos 1 al 9. Este relato es interesante. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y dice, Números capítulo 14, versículo 2, ¿y se quejaron contra quién? Hermano, si supiera usted que la lectura de la Biblia a mí me hace vivir tan tranquilo, porque si se quejaron de Moisés, ¿usted cree que no se van a quejar de mí? ¿Sabe usted qué dice la Biblia? Que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Si se quejaron contra Dios, si se quejaron contra Moisés, no es esperes que no se vayan a quejar contra ti. Y llegaron una cantidad de hombres groseros y a decirle un montón de cosas a Moisés. Dos, y dice, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo a toda la multitud, ojalá nos muriéramos en la tierra de Egipto. Tres, ¿y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, vámonos de la iglesia. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Ah, ¿sabe qué dijeron? No somos igual que ellos. Ellos vienen a reclamarnos, nosotros vamos a buscar a Dios. Delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, mira, ustedes no ven las cosas como Dios las ve. Ustedes no ven las cosas como las vimos nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. 8 y 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. El contexto viene desde el capítulo 11. Lo que leímos de la provisión. Cansados del maná, le reclamaron a Moisés. Cansados del maná, se quejaron contra Dios. En el capítulo 12 se levanta Aarón y se levanta María y mire, ve qué chulada de... Ve qué linda chulada de maíz prieto, como dice Chelelo. Se levantó María y se levantó Aarón y criticaron a Moisés porque tenía una señora novia que era negrita. Y a mí me gustan las prietas, ¿y qué? Vale. Hasta eso criticaron a Moisés usted. Y a mí me gusta, ¿y qué? Y dijo Dios, María, vení por acá, a la dirección con el principal's office. Vení por acá. Y le cayó lepra en la cara a María y Aarón. Le dijo Moisés, Señor, no. ¿Querés que le quite la lepra a tu hermana y a tu hermano? Sí, escupiles en la cara. Lea, 12, 13 y 14, el contexto era tremendo. El contexto habla de que la tierra se tragaba a los moradores que se rebelaban contra Dios. Si no, pregúntele a usted a los descendientes de Coré, de Atán y Abirán, los 16,000, cuando se pusieron delante de Moisés. Y Moisés dijo, mañana Dios va a demostrar de qué lado está, si del lado de ustedes o de mi lado. Se quejaron contra Moisés, se quejaron contra Dios. Pero era seguir necesario. Oiga esto, era necesario seguir caminando. La tierra los estaba esperando. Moisés envió espías y por eso entonces los espías regresaron y le dijeron, ustedes se quejan, que no ven ustedes las uvas, que no ven ustedes las granadas, que no ven ustedes todo lo que se dará allá. Las quejas irritaron al pueblo y las quejas irritaron a Dios. Todos los que se rebelaron, ojo con esto, dame la próxima figura, por favor. Todos los que se rebelaron se murieron. Todos. Solamente dice la Biblia, solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, solamente ellos van a entrar en la tierra prometida, porque en ellos hubo un espíritu distinto a los 3 millones de judíos que se rebelaron. Hermano querido, Dios le ha dado protección. No sé cuántas peticiones tuvimos hoy para trabajo. Aquí hay una idea un poquito confusa dentro de un hermano o una hermana. Tengo 2 trabajos. Señor, dame la sabiduría para escoger el mejor. ¿Usted no cree que esto es una gran bendición en un mundo donde hay desempleo? Donde varias personas aquí en la noche en la iglesia no tienen trabajo. Que hay una persona en esta iglesia que tiene 2 para poder escoger. Dios nos ha dado la promesa de protegernos. Hermano, por favor, escuche lo que le voy a decir. Usted no puede ser la excepción. Usted no puede ni debe de ser la excepción. Hermano, por favor, oiga esto lo que le voy a decir. No deje que se lo traguen las deudas. No cometa, por favor, errores. No deje que se lo trague una enfermedad. Si supieras, hermana Villasana, Yo no sé, no me atrevo a preguntar, porque son dos o tres personas que todos los miércoles y todos los viernes el nombre tuyo aparece, el nombre de Nori. ¿Dónde está Marina? Me dijiste que me ibas a dar una buena noticia, Evelyn Oeste, cuando viniera de viaje, y la veo muy bien. ¿Dónde está Kristen? Ok. Cuando Evelyn viene, cuando Marina viene, y vienen para acá a orar. No, por favor, si alguien que tiene deudas acá, no deje, por favor, que la deuda los trae. Por favor, no deje, por favor, que se los traiga una enfermedad. No, 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 resístase. Dios es grande. Jehová Rafa, es mi sanador. Voy a salir de esto. Por favor, no dejes que te trague un vicio. No dejes que te trague un pecado. No dejes que te trague el mal carácter. Estoy hablando de que a esta gente se los tragaba la tierra. Y a nosotros nos quiere tragar vivos un vicio, un pecado, la enfermedad, una economía que está por los suelos. Esos gigantes que ahora te dominan, pueden caer si te agarras fuerte de la mano de Dios. Pelea juntamente con Él. No te atreves a pelear solito. Recuerda que son promesas de Dios. Y todo lo que Dios promete, lo cumple. Deja que Dios rompa las cadenas. Yo sé que ya te heriste. Yo sé que ya trataste la manera de jalarlas. Yo sé que ya trataste la manera de romperlas. No pudiste. Dios tiene la llave. Me recuerdo que agarraron a un amigo mío. En San Francisco estábamos. Y él se la llevaba que hablaba inglés. Lo agarró la policía y lo puso aquí. Mr. Police, le dijo. Your wife is hurting me, le dijo. O sea, las esposas, ¿verdad? Sí, your wife is hurting me, le dijo, ¿verdad? Cállate, no digas nada. Y él se agarraba y más se apretaba. Y vino nada más el policía. Chas, con una llavecita. ¿Sabes quién tiene la llave? No la tiene tu papá. No la tiene Obama. No la tiene nadie. La llave la tiene Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por traernos, sí, porque sabemos que algo aprendemos en cada una de las noches, cada uno de los días que venimos. Hay gente en esta iglesia que te ama. Y yo lo he dicho, Señor, y lo digo con tanta pena y con mucha vergüenza, que hay mucha gente en esta iglesia que te ama más de lo que yo te pueda amar. Me da pena, me da vergüenza y está por la radio, pero esto es cierto. Hay mucha más gente en esta iglesia que te teme más de lo que te puedo temer yo. Yo los conozco a ellos. Ellos son los que ponen en los canastitos para que el pastor viva, para que se mantengan abiertas las puertas, para que tengamos aire acondicionado, para que tengamos luz, para sostener el culto público, para sostener la obra misionera, para mantener el Señor vigente nuestro ministerio. Es gente que aún en medio de crisis nunca han dejado de darte lo que a ti te corresponde. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Esperamos un milagro de parte tuya. Acabamos de venir la semana pasada a buscarte desde muy temprano. Eran 400 rodillas, 200 corazones, 400 ojos llorando y pidiéndote, desgarrándonos. Pon esa sonrisa de lo que aprendimos el domingo en nuestro rostro. Queremos decir también nosotros, Dios nos ha hecho reír. God made me smile. Todas las peticiones son diferentes. Hay personas que tenemos plata, pero tenemos una enfermedad. Hay personas que no tienen dinero, pero tienen un problema legal. Todas las peticiones son distintas. Pero tenemos un mismo Dios capaz para resolver todo esto. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjame decirle que Dios a usted le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. ¿Por qué no vienen esta noche? Ya probó de todo y nada funcionó. Sí, Dios tiene la última palabra. Dele la oportunidad. Repita conmigo esta oración en esta noche sin que nadie la escuche. Y repita, pero con toda la sencillez y sinceridad de su corazón, dígale así a Jesús: Señor Jesucristo, ya no puedo más. Abro las puertas de mi corazón a partir de esta noche y para siempre, para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Levanta tu mano. Una persona en esta noche. Levante su mano, ahí donde está. Alguien. Usted hizo la oración. Si no la hizo, no hay ningún problema. Pero si repitió la oración, Dios le dio. Dios le escuchó. Levante su manita. Ahí donde está. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice a los hermanos Buitrón. Señor, yo quisiera venir una semana y no tener que contar nada triste detrás de este micrófono. Cada semana es algo. Señor, sabemos que pronto vamos a salir de todo esto. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.